A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Hay un momento en particular que acude muchas veces a mi memoria. Fue en mayo de 1938, justo después de que me concedieran el premio de la Fundación Chigeta. Antes ya había recibido otros premios y distinciones, sin embargo, a los ojos de la gente, ninguno tenía parangón con aquel. Además, recuerdo que esa misma semana habíamos terminado la campaña sobre el nuevo Japón, que había resultado un gran éxito. Aquella noche, por lo tanto, fuimos a celebrarlo al Mijihidari. Copa tras copa escuché los discursos que en mi honor pronunciaban mis discípulos y algunos de mis colegas sentados a mi alrededor. Toda la gente que yo conocía pasó aquella noche por el Mijihidari para felicitarme. Recuerdo que hasta un jefe de policía, a quien no había visto en mi vida, entró a presentarme sus respetos. No obstante, a pesar de lo feliz que yo me sentía, no tenía la sensación de plenitud y de triunfo que debería haberme proporcionado el premio. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Ahora se usan varias vocales, a esta República de las Letras en la que nos vamos a dedicar a un libro escrito en 1982 por un británico. Pero todo aquello es irrelevante porque en estricto rigor se trata de un libro radical, irreductible, inmodificablemente japonés, con todo lo que aquello significa. Un libro ambientado en el Japón de 1950, apenas algunos años después de la rendición del Imperio japonés a Estados Unidos, y particularmente escrito por un escritor oriundo de Nagasaki, aquel lugar ignominioso, no por sus habitantes, por cierto, en la historia de la humanidad. Un artista del mundo flotante de Kazuo Ichiguro nos convoca esta noche a esta conversación con Omar Sarraz. ¿Cómo estás, Omar? Buenas noches.
Buenas noches, bien, gracias.
Y con Alberto Mayol, cuya presencia se huele.
Sí.
Ha de llegar en algún momento. O sea, ya llegó. Sí. En fin, ya lo van a escuchar. Debo decir, para introducir esta sesión, querido compañero, ¿sí?, queridos compañeros, aunque Alberto no me mira, yo lo miro a él, pero él no me mira a mí, en mi ausencia, porque yo la semana pasada no pude estar, mis queridos amigos tomaron la decisión de volver a la literatura japonesa. ¿Británica? No, japonesa.
Japonesa.
Sabiendo que provoca en mí los mismos efectos que provoca en Alberto Mayol beber destilados, es decir, algo que puede ser transitoriamente placentero, pero que deja lamentables secuelas al cabo de unas horas. Se plasman en este libro en la historia del maestro Ono, un destacado pintor de la época de florecimiento del expansionismo imperial. Algunas de las temáticas que por lo general han formado parte de los libros japoneses que hemos leído, es decir, cuál es el rol del arte y del artista, cuál es la situación del Japón en su tránsito durante el siglo XX, siendo además una cultura milenaria, y muy particularmente una forma poética de ver la vida, una forma sensible y una melancolía que hacen que el presente prácticamente no parezca un presente como lo conocemos en la posmodernidad, sino que simplemente parezca una excusa para que aquí aterrice maximizadamente todo el pasado, ¿no? Diría yo, uno de los hitos centrales de este libro, que nos convocan esta noche de lectura. Queridos compañeros, cedo la palabra.
Kazuo Ichiguro.
Sí, Kazuo Ichiguro.
Kazuo Ichiguro. A ver,
Alberto Mayol, quien no había querido hablar hasta ahora, yo lo miraba, no me miraba.
Silente, silente. A ver,
silentes.
A ver, nosotros ya efectivamente hemos aprendido un poco de qué significa leer a los japoneses, y no solo significa lo que significa leer a Kawabata y compañía, sino que también significa esta delicadeza, esta sensibilidad, este extravío en la forma.
Esta mierda, al fin y al cabo.
Exacto, que no. Este mundo que de pronto merece ser... que tiene mucho que ver con algo cultural también de Japón. Yo trabajaba nosotros un investigador que vivió en Japón y me decía que aprendió japonés y me contaba que, por ejemplo, para que una persona fuera escritor, ¿ya?, tenía que directamente superar, comillas, una prueba, ¿ya?, que era manejar un vocabulario muy extenso. No era posible que alguien escribiera, que alguien se atreviera a escribir, si no manejaba un vocabulario muy extenso. Y ese vocabulario estaba basado no en la parte alfabética, sino que en la parte ideográfica, en estos simbolitos que conocemos del chino y del japonés, ¿ya?, que se llaman kanjis, ¿ya?, y que son cosas que hay que saberse y saber lo que significan y lo que representan, ¿ya? Una persona normal maneja unos 2.000, un literato tiene que manejar unos 6.000, y un gran literato maneja así 10.000.
Ah.
Entonces hay una cuestión así como que se puede medir los 100 metros planos. Hay un reloj que dice, tú eres un literato de verdad o estás aprendiendo, porque no puedes explicar que el símbolo que une águila y muro significa depresión.
Claro.
No lo sabes simplemente, no sabes cuál es la temperatura de esa depresión. Todos esos pequeños detalles que los traductores...
Matices.
Esos matices.
O sea, querría decir que la erudición en Japón quiere decir ir conociendo cada vez más matices.
Exacto, exacto. La coloratura de lo real. Y eso, todos los japoneses que hemos leído siempre son formidables. En este caso, de hecho, el libro fundamentalmente es eso. O sea, es... De hecho, muchas veces vuelve a los tópicos, los revisita... Y lo revisita justamente para cambiar una palabra, modificar un elemento, volver a tejerlo, para decir que... Entonces, como ejercicio de lectura, de encontrarse con una realidad, después entraremos en los detalles más sociales, políticos, qué sé yo, la parte propiamente de la narración, la parte de la trama, pero más esa forma que uno dice, ¿por qué no tengo un té bueno para leer esto? ¿Por qué no tengo, no estoy en un espacio vacío y abierto, con un poquito de frío, con solemnidad del frío?
Claro, claro.
Una botellita de sake.
Bueno,
sí.
Es que eso es, sobre todo, la atmósfera, más que lo que va pasando. Y es un libro en el que uno no sabe bien cuál es el conflicto. Lo va sabiendo poco a poco, ¿no? Porque es un artista reconocido o no, que ha ganado premios, que tiene discípulos. Es un artista que viene del Japón tradicional, donde hay jerarquías, donde hay muchos reconocimientos, donde se espera que los discípulos sigan haciéndole honor a su maestro. Ajá. El maestro los apadrina, donde se saludan ceremoniosamente, incluso cuando van a tomar el tranvía abarrotado, dos vecinos que se saben, gente del mundo del arte. Entonces, hay una serie de códigos, por ejemplo, eso que insiste y que es muy bonito cuando habla de los lugares de la casa y habla del recibidor y dice que el recibidor es un lugar especial, donde el padre, por ejemplo, él no entró hasta los 12 años al recibidor y ahí después el padre le empezó a hablar cosas importantes en ese lugar. Y todo esto de que haya rituales, que haya sentidos... Hay mucho de naturaleza, de los peces que están en el jardín, la forma de los jardines, el musgo que está sobre las piedras. Hay mucho de contemplativo en el libro. Y eso en contraste con los jóvenes que van a un mundo donde los jóvenes que dicen más o menos nos equivocamos, la derrota es prueba de que estábamos equivocados, la generación pasada es culpable. Y nosotros vamos a ser un mundo nuevo, distinto, y son muy duros con los mayores.
Ahora, cuando Mar dice que es difícil o se va haciendo gradual el hallazgo del conflicto, lo dice porque al final el gran conflicto de la obra no es del protagonista con el mundo que lo circunda, que lo rodea, sino consigo mismo, ¿no? Es el viaje entre este presente otoñal claro. y el pasado primero luminoso, luego reputado, en el que parece no haber una síntesis, ¿no? En los momentos finales no. o en los momentos del epílogo.
Incluso los cuadros de él nunca aparecen, están siempre guardados.
Exactamente. Y eso nos lleva al título del libro que lo vamos a explicar. El maestro Ono se forja en su juventud junto a un grupo de artistas que vivían como es el cliché de los artistas, ¿no? En la disipación, en la noche, en la fraternidad, en el alcohol. Y que tenían una concepción del arte, pero que era simultáneamente una concepción sobre la vida, o sea, ese momento en el que arte y vida se ensamblan en la misma cosa, y que es una característica muy propia de los artistas radicales, además.
Claro.
Digo, radicales como compromiso, no con coordenadas racionales o ideológicas.
No, que dan saltos, que se riegan.
Exactamente. Que es vivir el arte y la belleza como algo que es intrínsecamente inasible y efímero, ¿no? O sea, que puede durar una noche, que puede durar un momento, y que el pacto que lo hace posible indica que hay que dejarlo ir y que muy probablemente al día siguiente, seguramente al día siguiente todo aquello habrá desaparecido. ¿No? Hay un tema de traición literal, concreta, en el libro, pero hay este otro tema que es de la traición subliminal, la traición a sí mismo, o la traición a la juventud, o a los amigos de la juventud, que radican que el maestro Ono con el paso del tiempo se transforma en un artista funcionario o oficial, oficialista, adherente a este Japón imperial.
Con cuadros en los palacios.
Un poco de la Croapo, ¿no? Claro. De la Croa la libertad guiando al pueblo. Claro. La gente piensa que la Croa era un artista revolucionario y en estricto rigor.
Era monárquico.
La monarquía de Napoleón se había apropiado de la revolución en términos simbólicos y es un cuadro pintado 40 años después de que esto había sucedido, ¿no?
Claro.
Es como la película del no.
Sí, como la película.
No, sí. Pero volviendo al tema, ¿no? El arte se transforma en un estatus, ¿no? En una posición social, en un oficialismo. Y deja de ser la experiencia vital que había sido en la juventud.
Claro. Es que, bueno, una de las... tal vez
y el mundo flotante era ese, solo para terminar.
Evanescente. Sí, uno de los pocos cuadros que se describen del protagonista es justamente uno de estos cuadros que eran propagandísticos, que se llamaba además Japón mira al horizonte, donde hay tres soldados mirando hacia el oeste, hacia Asia, antes de la campaña de China. Entonces me recordó en algún momento Fuente Ovejuna por esto de que hay un párrafo del libro donde se habla de que el emperador es el representante de las tradiciones del verdadero Japón y que está un poco secuestrado por políticos débiles y por hombres de negocios inescrupulosos. Entonces hay que darle de nuevo el poder realmente al emperador. Entonces varios artistas empiezan a hacer un arte militarista, digamos, funcional, imperialista. Y bueno, lo que dice el personaje varias veces en el libro es que lo hizo de buena fe y que él reconoce sus errores y cómo hubo un infierno para Japón que no se puede describir y siente que, pero que como hizo todo de buena fe, un hombre tiene que hacer o una persona en general tiene que hacer lo que tiene que hacer y él junto con otros de su generación estaban convencidos de lo que hacían, no se siente culpable, sino que sabe que es un error y lo reconoce, pero que los jóvenes son muy duros y culpan de toda la catástrofe que hubo a la generación pasada. Incluso hay una cosa un poco exitista, porque todos quieren ser como los vencedores.
Claro, quieren ser gringos.
Como que todos quieren ser americanos. Sí. Todos tienen héroes, tienen costumbres. Quieren
esta aparición que para él, es bien interesante eso, porque la reacción de él, en vez de ser una reacción visceral, de
reaccionaria,
rabia, reaccionaria, la reacción de él es una simple extrañeza. Es una incomprensión, es como, ¿qué está pasando que mi nieto dice, habla cosas de Hollywood, claro, de, o de los monitos animados, de Disney, de, sí, de ¿por qué? O
sea, no, pero tiene los héroes tradicionales japoneses.
Pero no lo entiende. Y él trata de sin mucha convicción, él trata de decirle, oye, pero tú qué piensas de, qué sé yo, tal héroe tradicional japonés, claro, que hizo tales cosas. Y el niño le dice, no, Hayul Silver.
Claro, ya, claro, o sea, llanero solitario es todo.
Y, menos mal que el maestro Ono no vivió en la época en la que los nietos salen a cazar Pokémon. Como vi corriendo por la Quinta Vergara el domingo, un niño con rasgos asiáticos así desesperado, ajá, detrás de un bicho, en fin.
Claro.
Vamos a la música.
Oh, es que me deprime esa cuestión de... Además que lo hiciste justo en un momento muy terrible. Yo había estado escuchando a ustedes hablar del mundo artístico y todas las palabras que definen el mundo artístico son siempre muy hermosas y esdrújulas,
¿sí?
O de muchas sílabas al menos.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Entonces está ahí envuelto en evanescente, sí, está, sí, envuelto en disipación, está envuelto en esas palabras y de repente Pokémon Go.
Lo siento, perdónenme.
Voy a tratar de volver a esa sensación.
Es que es el lado periodístico de...
No, pero es Japón.
Es Japón.
La actualidad.
Es Japón.
Claro.
Ese es el...
No digo periodístico porque nos trae a la realidad que está ocurriendo.
Si uno sigue el punto de partida de lo que el maestro Ono miraba con extrañeza, llega a Pokémon Go.
Exacto.
Porque sí, además sí. Pokémon, me lo explicaba el otro día mi hijo, es una abreviatura de Pocket Monster. O sea, es un anglicismo.
Dios mío.
En fin.
Dios mío.
Sí.
O sea, esto puede ser peor.
Sí. Bueno, puede ser peor siempre.
Yo voy a invitarlos entonces a un tema, es breve, pero es un tema tradicional japonés que describe una cosa muy simple, que es la caída de una gota de agua.
Como es natural, su influencia no se limitaba únicamente al terreno de la pintura, la del maestro y protagonista. Durante todos aquellos años seguimos su mismo estilo de vida y asimilamos sus valores, lo cual suponía pasar mucho tiempo explorando el mundo flotante de la ciudad, o lo que es lo mismo, el mundo nocturno del placer, el ocio y la embriaguez, que constituía de hecho el fondo de todos nuestros cuadros. Todavía hoy sigo sintiendo cierta nostalgia cuando recuerdo cómo era el centro de la ciudad por aquel entonces. En las calles no predominaba como ahora el ruido del tráfico, y las fábricas aún no habían absorbido el aire de la noche, perfumado con las fragancias de cada estación. Solíamos frecuentar un pequeño salón de té contiguo al canal de la calle Kojima, llamado Los Faroles de Agua, porque conforme se iba uno acercando, se veían los faroles reflejados en el agua del canal. La propietaria era una vieja amiga de Morisán y procuraba siempre que se nos diera el mejor trato. Allí pasamos noches memorables, bebiendo y cantando en compañía de las chicas. También me acuerdo de un salón de tiro con arco en la calle Nogata, donde la patrona no se cansaba nunca de contarnos que años atrás, en su época de geisha en Akihara, Morisán la había elegido como modelo para una colección de grabados en madera que había logrado un gran éxito. El salón estaba servido por 6 o 7 jóvenes, entre las cuales cada uno tenía su favorita para fumar en pipa y pasar la noche. Pero nuestra juerga no se limitaba a estas expediciones a la ciudad. Morisán tenía una cantidad infinita de conocidos del mundo del espectáculo y constantemente llegaban a la casa farándulas ambulantes en situación precaria, bailarines y músicos que eran recibidos como amigos a quienes no se ve desde hace mucho tiempo. Era entonces cuando sacábamos una botella tras otra, cantábamos y bailábamos con nuestras amistades durante toda la noche y no tardábamos mucho tiempo en mandar a alguien para que despertara al vendedor de vinos del pueblo más próximo. Vamos. Un artista del mundo flotante de Kazuo Ishiguro.
¿Sabes cuando leí ese párrafo en lo que pensé? ¿No? En que ahora, por ejemplo, es martes, cualquier día, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? ¿Sí? Es martes, son las 5:30 de la mañana o las 5:20 y suena mi reloj despertador. Porque a las 7 tengo que estar al aire acá en la primera edición de Radio Análisis.
Ajá.
Y más de alguna vez me pasa que recuerdo que...
Hasta... Y la palabra al aire refleja una máquina.
No, claro. Claro. Más de alguna vez recuerdo que de alguna manera estas obligaciones radiales matinales fueron ordenando mi vida y cambiándola de una manera radical. Porque muchas veces para mí, apenas algunos años antes... las 5:30 de la mañana no eran la hora de levantarse, sino la hora de llegada, ¿no?
Ajá.
Con los amigos, con las copas, con la...
El retruécano, la algarabía.
Efectivamente.
Sí.
¿Cómo fue que un bohemio devino en periodista?
No sé.
¿Qué es lo que hace un bohemio convertido en periodista?
No, claro,
es verdad. Sí. Es una pregunta que no hacemos muchos.
Sí. Juan Pablo Cárdenas cree que soy un bohemio devenido en periodista, pero...
No, pero yo creo que, sí. que esa... A ver, primero hay algo que lo hemos visitado con varios escritores, que es esta sensación de pérdida de ese mundo, que yo no tengo ninguna duda de que quedó como la mitad de ese mundo, quedó esa mitad que tiene que ver con, comillas, la fama, la parte farándula, pero en un sentido... Es una farándula original, no esta cosa así necesariamente de que estemos hablando de quién se acuesta con quién, y que sea, no, sino que simplemente la farándula, como esa zona de movimientos rápidos en la obra.
Exactamente. ¿No?
Pero lo que se perdió es la zona quieta, ese espacio donde las horas son un tiempo que no tiene forma, no tiene exigencia, no tiene demanda, no tiene oferta, donde estás incomunicado de otro espacio en el que estás. Yo creo que no hay forma de que esto exista con teléfonos.
Claro.
O sea, no hay forma.
Con WhatsApp.
Porque estás conectado con otras realidades. No puedes ser evanescente. No puedes estar frente al río y sentir que el universo, tú, el cerro, los árboles, los pájaros, y las personas, los amigos que no conoces, pero son tus amigos, los hermanos de situación.
De situación, ¿no? Justamente.
Esos somos la misma cosa. No puedes sentir eso. Porque hay algo que te dice que tu X cosa, tu familia, tu trabajo, lo que sea, que te acaba de llegar un correo, que hay una realidad en otro sitio.
Sí.
Ya no estás donde estás.
Claro, ese contenido como de nirvana que tiene la posesión de perder el tiempo y el espacio, yo creo que es eso lo que hace imposible en el fondo esa... que lo que transforma en nostalgia un pensamiento como ese.
Ahora, eso es algo que, sin ser artistas, yo creo que todos hemos vivido.
Todas.
¿No? Sí. Esa idea de tener toda la noche para conversar con un amigo, exacto, o con una amiga que quieres mucho, teniendo la tranquilidad de que al otro día no tienes que ir a trabajar, de que no te va a despertar la hija o el hijo a las 7 de la mañana, sí, para que prepares la papa. O sea, eso de que mañana no importa, ¿no? Mm. De que mañana no importa. Y que es una evidencia que por lo general se atesora mucho. Yo creo que sí, tú dices, Alberto, algo que es central aquí, porque biográficamente, en lo superficial, el maestro Ono pudo haber incurrido en la traición.
Sí.
Pero aquella experiencia de su juventud sigue vibrando en el anciano.
Sí, claro.
Sigue siendo una verdad. Sí. Y sí, por lo tanto, en ese sentido al menos, no hay tal traición. No.
Claro, o sea, efectivamente, a ver, es que... Sí, yo creo que hay... Estamos en un punto que además tiene que ver con la sensibilidad, que tiene que ver con el hecho de que... Bueno, a mí me pasó varias veces estando yendo a ver ópera. Y de hecho, dejé de ir porque es muy caro, pero además, si era muy caro y me pasaba, lo que me pasaba era terrible. Que era, por ejemplo, estar en... La obra ahora se va construyendo, y de repente viene el área, que es, de suponer, el momento equivalente al orgasmo.
Ajá.
Y de repente viene el área y empieza a crecer. Y de
qué
repente,
sensible eres, Alberto.
Al lado mío, una persona de repente como que prendía su celular para ver el WhatsApp que le había llegado algo. Y mis ojos, porque veían una luz brillar, sí, se iban al lugar y yo volvía y ya la obra no era.
Se había fumado. El momento, claro. El rito se había...
Entonces, lo planteo de modo inverso.
Es que tienes que ir entrando en algo, justamente.
Exacto. Entonces, cuando tú te acostumbras a esta lógica de relaciones interruptus, ¿no? Sí. Cuando te acostumbras, sencillamente nunca vas a ser capaz de conocer ese lugar.
Cierto.
O sea, no eres capaz de llegar. No sabes que una conversación de horas, de repeticiones, de quizás los mismos tópicos,
sí,
de las mismas palabras, de los mismos relatos, después de 3-4 horas, de repente, esa conversación se transforma en una experiencia que no tiene nada que ver con todo lo anterior.
Pero es que eso es, por ejemplo, una sinfonía. El retorno a un motivo central,
la
con variaciones.
Claro.
Entonces uno vuelve y vuelve y vuelve a lo mismo en una conversación. Ese volver siempre es un volver distinto. Y eso no hay oportunidad, porque todo está compartimentado, valorizado. Claro, el tiempo tengo que darle una utilidad. Entonces, claro, el tiempo, el ocio, que siempre se ha alabado.
El ser de nuestro tiempo dice, esto ya sonó, ¿no?
Claro.
Eso no,
claro.
¿Por qué se está repitiendo
de nuevo? Claro, como que es...
Claro, ¿qué fue? ¿Está repitiendo?
Esto es redundante, esta información ya la tengo.
Claro, ¿sí?
Ah. Sí. Bueno, y tiene razón, en lo literal.
Qué horrible.
Claro, sí, esto ya lo escuché, ¿no? Es como, en fin.
Bueno, ese contraste el libro lo permite apreciar.
Bueno, en esta inutilcracia, ¿no? Que este es el régimen que rige a la República de las Letras, la inutilcracia, la maravillosa.
La República de los Inútiles.
Claro. Sí. Vamos a ir una pausa, que de inútil no tiene nada, nos devuelve al mundo y luego volvemos del mundo. Con música. Anunciamos la canción de inmediato, querido compañero.
Sí, bueno. De Charles Aznavour, La Bohemia. Había pensado en Nuestro Ejército, Valientes Soldados, pero en realidad creo que es mejor La Bohemia.
Sí, eso sí. Hace una burla.
Bohemia de París, alegre loca y gris, de un tiempo ya pasado, en donde en un desván con traje de cancán posabas para mí, y yo con devoción pintaba con pasión tu cuerpo fatigado. Hasta el amanecer, a veces sin comer y siempre sin dormir. La Bohemia, la Bohemia, era el amor, felicidad. La Bohemia, la Bohemia, era una flor de nuestra edad. Debajo de un quinqué, la mesa del café, feliz nos reunía, hablando sin cesar, soñando con llegar la gloria a conseguir. Y cuando algún pintor hallaba un comprador y un lienzo le vendía, solíamos gritar, comer y pasear alegres por París. La bohemia, la bohemia, era jurar que vi y amé. La bohemia, la bohemia, yo junto a ti triunfar podré. Teníamos salud, sonrisa, juventud y nada en los bolsillos. Con frío, con calor, el mismo buen humor bailaba en nuestro ser, luchando siempre igual, con hambre hasta el final. Hacíamos castillos y el ansia de vivir nos hizo resistir y no desfallecer. La bohemia, la bohemia, era mirar amanecer. La bohemia, la bohemia, era soñar con un querer. Hoy regresé a París, crucé su niebla gris y lo encontré cambiado. Las lilas ya no están, ni suben al desván. Moradas de pasión, soñando como ayer, rondé por mi taller, mas ya lo han derrumbado y han puesto en su lugar abajo un café bar y arriba una pensión. La bohemia, la bohemia, que yo viví, su luz perdió. La bohemia, la bohemia, era una flor y al fin murió.
Ya era hora de que levantemos un imperio tan rico y poderoso como el británico o el francés. Tenemos que usar nuestra fuerza para extender nuestras fronteras. Ha llegado el momento de ponernos a la altura que nos corresponde como potencia mundial. Tenemos los medios, créeme. Lo que ahora necesitamos es voluntad. Pero antes tenemos que deshacernos de los hombres de negocios y de todos esos políticos para que el ejército no tenga que rendir cuentas más que a su majestad imperial, el emperador. En ese momento se rió y se quedó mirando las figuras geométricas que había estado dibujando en la ceniza de los cigarrillos. Pero en fin, agregó, de eso se encargarán otros. Nosotros de lo que tenemos que ocuparnos es del arte. Kazuo Ichiguro, un artista del mundo flotante esta noche en la República de las Letras. Que eran párrafos.
Qué buen párrafo, sí. Qué buen párrafo.
Hemos llegado al tercer bloque.
El bloque.
Sí, y a propósito de inutilidad,
sí.
Vamos a... El auspiciador de este programa es un lugar inútil.
Sí, vamos a la carne de este arroz.
Sí, administrado por un ser humano inútil.
Así es, sí. Así es.
Que con está aquí a la izquierda.
Con visitantes inútiles.
Visitantes inútiles. Que llegan... con cada estupidez llegan, por ejemplo, preguntando por un libro.
Claro.
Ayer vi que llegó un
¿tiene
muchacho...
¿Tiene papel acumulado en una sola pieza?
Sí, ayer vi que, por hilos. Ayer estuve en Clepsidre, sí. Llegó un muchacho en bicicleta, dejó la bicicleta estacionada afuera, sí. Y sí. Entró y preguntó por un libro de Paulo Freire. Claro. Y luego preguntó por un libro del fundador del método Waldorf. Sí. Y bueno, y en Clepsidre está todo, pero justo él tuvo la mala suerte que los dos libros por los que preguntó transitoriamente no estaban. ¿Y qué hizo él? Miró... Dio las gracias, agarró su bicicleta y ni siquiera pedaleó en ella, sino que se la llevó junto a él mientras caminaba. Sí. Un acto absolutamente inútil. No, que describe a esta librería maravillosa llamada Clepsidra.
Es que, claro, es que, bueno, es que es lo que estábamos hablando. Es, sí. O sea, cómo cuando tú pierdes el sentido de lo inútil, pierdes el sentido de la historia.
Sí.
La historia, ya si queremos pruebas de que no va para ningún lado,
sí.
Pokémon Go.
Sí,
o sea, entonces... Ahora se descubre los parques porque se buscan cosas virtuales, claro. No porque hay árboles ni porque,
bueno,
hay gente.
También entró una chica con su mamá diciendo, sí. No ando trayendo el título del libro, pero es un cuento de amor, no sé qué, de un Horacio.
Claro.
Sí.
Qué maravilla. Y ahí le iba a doler, ¿eh?
No sabía nada.
No sabía nada. Cuentos de amor, sí, una historia de amor,
Sí. Cuentos de amor. Cuentos de amor, qué lindo. Bueno, ese lugar es Clepsidra, Macul 94, José Pedro Alessandri 94. Cuando todo lo inútil que ha rodeado ese barrio ha ido desapareciendo, donde antes hubo un club de jazz, ahora hay un edificio.
Y una trompeta.
Donde antes había una verja.
Que recuerda eso.
Que recuerda, claro.
Donde antes había una verja, ahora hay un paradero del Transantiago.
Cierto.
Donde antes había una plazuela, ahora se está haciendo una estación de metro.
Cierto.
Todo pasando del campo de lo inútil al campo de lo útil, pero en medio de eso...
Ahí está. Resistiendo.
Sí, gracias a los clientes y a la gente que le gustan los libros, que son algo que parece que para mucha gente no es de primera necesidad, pero que yo creo que las mayores alegrías que uno tiene tienen que ver siempre con, para mí, con los libros, ¿no? Y con la gente, pero... Conversar sobre un libro es, bueno, como este programa.
Qué maravilla, esa gente que va a las librerías como con desesperación.
Con desesperación.
Que todavía existe eso.
Sí.
O sea,
te voy a decir que la cosa, lo que más disfrutaba yo cuando era joven era ir a una librería como quien va, no sé, a un lugar especial y leer la contratapa, leer el índice, leer la introducción de un libro y estar horas mirando libros, mirando las portadas, mirando las editoriales, los sellos, porque, claro, el libro como objeto es hermoso y aparte de eso uno siempre te podías encontrar con una cosa que no... una frase, un pensamiento que tú no nunca creíste que podía existir y siempre era un hallazgo. O sea, leer una contratapa o leer una introducción o un capítulo al azar, siempre un hallazgo. Entonces, también ir a la librería no solo con un objetivo definido, sino para hojear, para mirar, para pasar de un libro a otro con...
Esa aventura es formidable.
Sí, eso, dándose formidable. Todo el tiempo y pasando.
O sea, a mí me acuerdo cuando tenía, no sé, 14 años, entonces yo para ir a la librería tenía que ir, me quedaba a 40, 50 minutos, o sea, quedaba lejos, entonces... Tomaba el metro, llegaba al centro y me metía, buscaba... Sí. Y cuando volvía, si me compraba algo, ¿no? Era una emoción así enorme, enorme, enorme. Y en el metro, y después caminando hacia la casa, era como leer el libro. Y era la gran magia. Yo creo que esa sensación de que, bueno, de la pérdida de la lectura inútil hace que esa magia se pierda. La gente que está leyendo porque... Necesita leerlo.
Por trabajo, claro.
Sí.
Porque es parte de su...
Claro, bueno, como una excursión, ir a la librería como una expedición, una excursión, ir a... Como cuando uno sale de la ciudad y camina por un cerro...
Por ejemplo, mi gran truco era que no me atendieran. A mí lo que me gustaba es que no me atendiera nadie.
Bueno.
O sea, llegué a las librerías tratando de esconderme.
Claro.
Como que no me vieran y si acumulaba libros, los acumulaba en distintas partes, los escondía para que nadie dijera, tiene muchos libros, atendámoslo.
Sí. Claro.
Bueno, sí. la semana pasada, un poquito antes de esta hora, el sábado pasado, yo estaba en Buenos Aires.
Ajá.
Y fui, como se estila, ¿no? A la librería Ateneo del Grand Splendid, que es probablemente la librería, después de Clepsidra, más bonita de Sudamérica. Y estaba ahí revisando y se me acerca el vendedor y me dice, bueno, para quienes no lo conozcan, es un teatro, es como haber convertido el teatro municipal en una librería.
Claro, que no es como un templo...
Y Splendid no se refiere a los Caléfons.
No, ese era el nombre del teatro.
No es la Biblia ni el Caléfon.
Y no se convirtió tampoco en un lugar de reunión de templo, de religioso.
No. Y se me acerca el vendedor y me pregunta, ¿qué anda buscando? Le dije, nada. Nada.
Bien.
Me dijo, esos son los que más trabajo nos dan, pero son los mejores.
Son pocos, pero son.
Claro, y fue chistoso porque finalmente terminé tratando de decidir entre un libro de Slavoj Žižek y un libro de poesía coreana del siglo XX. Mira. Nada que ver una cosa con la otra.
Pero eso es lo bueno.
Eso es navegar.
Además que también eso de que se cruzan
en Buenos Aires un libro que se llama Proletarios del Mundo, Perdonadnos.
¡Oh!
Y era sobre... Era puro... humor soviético.
Ah, mira.
Muy bueno. No, muy
oye, claro, siempre hay hallazgos.
Volviendo al libro, que nos dio una lección, ¿no? Para retornarnos a ciertos lugares de los que a veces nos hemos alejado, ¿no? Sí. Mal acostumbrados a un cierto ritmo estándar de los acontecimientos en literatura. Este es un libro que en el principio uno lo siente como un libro lento.
Sí.
Lento, que además no cuenta nada sustantivo. O sea, tiene un doble juego. Por un lado avanza muy lento y por el otro lado no cuenta nada.
Claro.
Que pueda parecerse
al nudo dramático,
al tronco de la narración, claro. Al tema del libro, en fin. Y el libro es más o menos así, completo, ¿no?
Sí, sí.
Y llega un momento en el que uno termina, como recuerdo que nos ocurrió cuando leímos Lo bello y lo triste, dejándonos llevar por esa cosa en la que lo que realmente vale es la experiencia, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan, pero el Lo bello y lo triste parte con este protagonista, el pobre protagonista, el padre del la primera víctima de Keiko, yendo a visitar a su antigua amante.
Va en tren
y llega a Kioto y había, no me acuerdo si una Navidad o un Año Nuevo, y se detenía a mirar la belleza de la nieve en una noche de Navidad, y uno empezaba a envolverse, ¿no? Aquí pasa lo mismo, con un ritmo y no es ritmo, ¿no?
No, eso que tú dices, nosotros en nuestra vida tenemos tres o cuatro lugares que son lugares. Lo demás que es tránsito es puro tránsito y no lo valoramos. Pero aquí ocurre que si hay un árbol, si hay un aroma, si hay una humedad o una fuente, ese lugar ya tiene sentido. Pero nosotros vemos todo solo como un lugar de paso y no existe más que como eso.
Nada más lo higienizamos. Si vemos musgo, somos capaces de ir a buscar un cuchillo
claro.
y sacarlo. Porque como que está fallado.
Está fallado, claro, hay que encerrar.
Hay una mancha en la realidad.
Justo. En cambio aquí está eso de que en cada lugar existe. Nosotros ya
cada lugar existe.
Exacto.
Claro.
Cuando la gran mancha somos nosotros.
Bueno, vamos a escuchar música. Esta canción se llama Los Días de Gloria.
Los Días de Gloria.
De Pablo Milanés, sí, que es bastante parecido al Maestro Ono, ¿no? Tiene como que recuerda el pasado con mucha melancolía. Entonces, parte diciendo algo así como que los días de gloria pasaron y yo no me di cuenta. ¿A quién no le ha pasado?
No,
ojalá no sea ese.
Alberto, los días de gloria pasaron.
Y no te
diste cuenta.
¿Te acuerdas de esas noches, Patricio?
Dios mío. José nos mira porque es un joven que no entiende.
No entiende la importancia de lo que pasa ahora.
No te preocupes, José, una mañana cualquiera.
No sabe lo que es una geisha sirviendo el té con 40 movimientos precisos en su mano.
No lo sabe.
No te preocupes, José, una mañana cualquiera, así, sin darte cuenta, le vas a encontrar sentido a esta
convertido
canción.
En dinosaurio.
Sí, eso. Sí. Los días de gloria de Pablo Milanés.
Los días de gloria se fueron volando y yo no me di cuenta. Solo la memoria me iba sosteniendo lo que un día fue. Vivo con fantasmas que alimentan sueños y falsas promesas que no me devuelven los días de gloria que tuve una vez. Perdí mi yagruma y mi colibrí. Perdí mi guitarra, se perdió en la bruma, donde pierdo el habla y te pierdo a ti. Los días de gloria se fueron con todo lo que un día fui. Los días de gloria cerraban esferas, abrían ventanas, donde iban entrando dolores de antaño hacia el porvenir. ¿Qué es lo que me queda de aquella mañana, de esos dulces años? Si en ira y desganos los días de gloria los dejamos ir. perdí mi yagruba y mi colibrí. Perdí mi guitarra, se perdió en la bruma, donde pierde el habla y te pierdo a ti. Los días de gloria se fueron con todo lo que un día fui.
Aunque yo le defendía, Sasaki y todos los demás perdían cada vez más la paciencia ante la incapacidad del tortuga, y a veces el ambiente amenazaba con ponerse igual de tenso que en la época que mi compañero pasó con el maestro Takeda. Más tarde, creo que a lo largo del segundo año en la casa, notamos en Sasaki un cambio repentino, cambio que levantó contra él una animadversión mucho más áspera y ofuscada que la que él había suscitado contra el tortuga. Me imagino que todos los grupos de alumnos tienen un cabecilla, alguien a quien el profesor escoge por su capacidad y que sirve de ejemplo a los demás. Y este alumno, por ser el que mejor comprende las ideas de su profesor, tiende, como fue el caso de Sasaki, a convertirse en el principal intérprete de esas ideas frente a los alumnos menos capacitados o con menos experiencia. Sin embargo, también es este mismo alumno el que antes aprecia las deficiencias de su maestro y el que antes adopta opiniones distintas de las suyas. En teoría, un buen profesor aceptará que esto ocurra y hasta se alegrará de que así sea, ya que será señal de que el alumno ha madurado gracias a su enseñanza. Sin embargo, en la práctica pueden surgir sentimientos muy complejos. Y a veces, cuando uno se esfuerza mucho por formar a un buen alumno, no es raro que al ver madurar ese talento nos parezca un acto de traición, lo cual puede dar lugar a situaciones difíciles. Kazuo Ishiguro, un artista del mundo flotante, en este párrafo que es como una especie de, como esas descripciones japonesas de lo que vendría a ser la amenaza de un entorno. Como, el mundo se puede ir al carajo. Sí, sí. Es cierto. Eso es lo que te está diciendo de un modo muy fino.
Sí.
El mundo se puede devastar porque una pequeña emoción, una emoción tan pequeña como el movimiento de las alas de una mariposa, puede generar una gran tempestad.
Sí.
Pero al mismo tiempo el personaje es muy enfático en decir que es un mérito lanzarse, arriesgarlo todo, hacer las cosas y no ser como estos tipos que son constantes, pero que siempre van a la segura y que pueden ir avanzando hacia objetivos que dice él.
No se puede compararse Romario con Zamorano.
No, no. Claro. Cuando, por ejemplo, dice en una parte...
Menos ahora.
Cuando uno tiene convicciones profundas, en cierta manera es hipócrita no mostrarlo, no que no se note. Esta cosa de calcular para llegar a algún punto, no. Y bueno, el personaje en varias ocasiones deja maestros, deja posibles beneficios, deja un mundo cómodo y sigue la ruta del arte a pesar de las amenazas. El padre le dice, mira, la mayoría de los artistas son unos pordioseros. Un maestro le dice, va a terminar ilustrando portadas de revistas, no vas a llegar lejos. Pero él dice, bueno, hay que arriesgarlo todo.
O sea, no traicionó sus convicciones.
No
se rindió al poder del dinero.
No
se rindió al capital.
No.
O sea, es militante del PPD, seguramente.
Sí. Bueno, puede ser. Y aquí hay un párrafo pero que dice, cuando está esta incomprensión de las hijas hacia él, bueno, muere un hijo en la guerra, hay muchos problemas, un yerno estuvo preso en China como prisionero de guerra, las hijas lo juzgan, el nieto también es muy distinto, y está este problema de que la hija menor había sido rechazada muy cortésmente, sí, en una ceremonia prematrimonial el año anterior, y es el año en que está contando las cosas, viene otra vez una ceremonia similar donde hay una persona que hace averiguaciones entre las familias para ver si hay algún problema en el casamiento, y se reúne en un hotel. Y en ese momento, una cosa impensada, este pintor que tiene reconocimiento y todo, habla de su vida y sus traiciones. Y todos se quedan un poco perplejos, ¿no? Entonces hay un párrafo donde dice, después de decir que por causa de sus ideas sufrió mucha gente, dice, esto no quiere decir que algunos momentos de la noche no fueran dolorosos para mí después de haber reconocido esto, ni que hubiese hecho las declaraciones que hice sobre mi pasado si las circunstancias no me hubiesen obligado a hacerlas. Dicho esto, debo decir que me cuesta comprender cómo un hombre que se respeta a sí mismo puede evitar durante mucho tiempo la responsabilidad de las acciones cometidas. Aunque no sea fácil, reconciliarse con los errores que hayamos podido cometer a lo largo de nuestra vida siempre produce satisfacción y orgullo. Mucho más si se trata de errores que cometimos de buena fe. Lo que de verdad es vergonzoso es no poder o no querer reconocerlos. Uh-huh. Y eso, la historia de Chile debería ser una absolutamente enseñanza.
Oye, ¿puedo agregar, saliéndonos del lirismo?
Sí.
¿Puedo hacer un breve comentario de índole...
¿Pero por qué vamos a volver a salir? No entiendo.
De índole geopolítico. No, es que quería,
geopolítico.
Sí, quería explicar muy brevemente algo.
La
¿no?
especialidad de Pinochet.
Bueno, este es un libro escrito en el Reino Unido del 82, que está ambientado en el año 50 en Nagasaki, y que muestra lo que sucede casi inmediatamente después de la bomba atómica, de la rendición de Japón. Ya la mayoría de la gente sabe lo que la conmoción que supuso
para
ese pueblo, la rendición del emperador, porque el emperador este era bastante parecido a los emperadores de antaño, en el sentido de que concentraba el poder político, el poder militar y el poder religioso, y la conexión con el mundo superior.
No tiene pasaporte.
No. Y desde esa época hasta ahora se ha hablado mucho de la constitución japonesa como un ejemplo de constitución pacifista, ¿no? Pero las condiciones en las que esa constitución se escribió fueron del todo humillantes, ¿no? Estados Unidos ocupó durante mucho tiempo Japón, hasta el día de hoy tiene posesión de algunas islas que antes eran japonesas. La constitución japonesa fue escrita con una mano estadounidense sosteniendo una mano japonesa que era la que movía el lápiz.
Pero una cosa terrible, el alfabeto japonés fue reorganizado por Estados Unidos.
Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ahora hay un gobierno de derecha que está en un leve intento por hacer algunas modificaciones a la constitución para que tenga un mayor contenido disuasivo o bélico, si ustedes prefieren, ¿no? Entonces, desde Occidente es mirado esto como, el típico gobierno de derecha, militarista, hostil. Pero hay que mirarlo ahí con tranquilidad, porque Japón tiene una tradición imperial milenaria, no es que yo la alabe ni la venga a defender, pero lo que digo es que este paréntesis pacifista, que en principio se ve muy bien, o de lejos se ve muy bien, tiene como patio trasero, el sometimiento absoluto durante los últimos 60 o 70 años de Japón a la voluntad de Estados Unidos.
No pudo tener ejército, no sé si ya puede, pero hasta hace 3 o 4 años o no, parece que sigue sin ejército propio.
Mira, ¿sabes qué? Los textos gringos en eso son abrumadoramente honestos. Entonces, hay un texto de cuando se diseña el plan de reciclaje de capital, que se conoce siempre como un plan de ayuda a los perdedores, donde se decide reciclar el dinero de Estados Unidos en dos grandes lugares que son lugares donde perdieron, que son Alemania y Japón, bajo una premisa: construir potencias sin dientes.
Potencias sin dientes, mira.
Esa es la frase.
¿Y eso resultó?
Por supuesto. Claro. O sea, potencias económicas sin capacidad militar.
Ahora, la pregunta que queda nomás, y con esto cerramos, es si esto de Japón, del gobierno de derecha, ¿es un mero acto de reivindicación de su tradición imperial, o es una vez más Estados Unidos que los está llevando ahí para bloquear a China?
Es probable, claro, es muy probable.
Excelente.
Muchas gracias.
Llegamos al final del programa. Sigan en compañía, hagan lo que quieran, en realidad. Ya nos vemos el próximo sábado.
Un abrazo.
Ahora un vino, rápido.
Eso.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.